todo el equipo de producción. Vos sabés, Lula, María, sí, que yo tengo un amigo que está acá presente hoy en la mesa, Rubén Noyossi.
Hola, Rubén.
Hola, Rubén.
Hola, Darío.
¿Cómo andás? Hola, Rubén. Hola.
Un placer que hayas venido. Vino a las 11. ¿La estás pasando bien? ¿Te bancaste toda la entrevista a Loli? ¿La conocías, no?
No, la conocía a Loli.
Pero te dio interés de conocer su música.
Sí, claro, claro. Sí. Por eso te pregunté recién.
Sí.
Sí, me pregunto qué hago acá en realidad. Rodeado de una santa inquisición.
Esto.
Sin haber cometido ningún pecado.
No sé, vamos a hablar ahora. ¿Es tu primera experiencia en radio? ¿Es como tu debut, así como el debut sexual, viste? ¿Tu primera vez, digamos?
Sí, es la segunda vez en realidad. La primera vez no pude pronunciar un alófono.
Pero ya pero diste un suerte, paso. Ya diste
sí,
un paso.
En esta ocasión
ahora
parece que
estás
lo pude
emitiendo
superar.
Sonido.
Estás hablando.
Sí, más que sonido.
Palabras, que ya es
un analista. Luciano Lutero dijo una frase que me pareció genial y muy práctica: falla no es fracaso. Sirvió mucho.
Escuchaste, Rubén, falla no es fracaso. Digo porque con Rubén compartimos frustraciones amorosas. Varias.
Okay.
Y tenemos como esa afinidad.
Pero no en común, digamos.
Y no, déjalo abierto a la gente. Yo sé que a vos te importa un poco lo que se piense de vos, a mí ya no. Pero bueno, dentro de esa impunidad que me caracteriza, en más de una ocasión, en entrevistas o en clases, yo siempre dije que mi mejor amigo, que es Rubén.
Ah,
sí. O sea, mi impunidad es traer...
¿Mejor amigo?
Sí, lejos. Yo no soy su mejor amigo porque él tiene ahí unos amigos pedorros que considera más...
No, pero yo creo que la relación ser mejor que
sí
pone a los otros amigos en situación de ser peores. Por eso yo no tengo mejores amigos.
Hermoso.
Igual te lo está enrostrando.
Todos son mis mejores amigos.
Hermoso. Realidad. Igual Aristóteles decía que el que tiene muchos amigos no tiene amigos.
Upa.
Bueno. Digo porque vos sos medio aristotélico. Les cuento que Rubén Noyossi es filósofo, ¿sí? Licenciado en filosofía, ¿no? Cursamos juntos cuando éramos muy jóvenes.
¿Se conocieron así?
Nos conocimos en los pasillos de Marcelo T. de Alvear.
No recuerdo ese momento.
Yo sí, yo veía, todo el mundo me decía, huí de este pibe.
No es tu mejor amigo, Rubén. No te acordás cómo lo conociste. Darío es un romántico, ¿se acuerda?
Tengo
cómo
mala
te
memoria,
conoció? Pepe. Yo también. Cuando me dicen,
es más, tuvimos una participación política juntos.
Sí, eso sí lo recuerdo. ¿Cómo? Muy bien.
Claro, pues les cuento. Rubén en su momento era de la Franja Morada.
Es verdad eso.
Que era una agrupación del radicalismo de los 80. Uh-huh. Y yo era de la Juventud Peronista, del peronismo.
¿Cómo llegaron a compartir una intervención política?
Contra los troscos.
lo único que los puede juntar.
Pero, ¿recordás que esa fue... la vez en que teníamos un vínculo en común,
sí,
¿no?
Y perdimos.
Perdimos. Yo te había pedido que participaras en aquella ocasión en la lista. Vos fuiste en una lista, ¿te acuerdas cómo se llamaba?
Fui una lista de estudiantes de filosofía. Estudiantes de filosofía, que yo dije, no puedo estar en una lista por estudiantes de La Plata y estudiantes de filosofía, ¿viste? El significante.
Sí, parecía ser como la lista de la derecha, porque en general había otras listas en la facultad que se llamaban, ¿te acordás? Estudiantes de Historia.
Sí, tenía como una impronta...
A la facultad se viene a estudiar, me suena.
Bueno, te digo, lo que hicimos... Fue un pecado...
A la facultad se viene a estudiar.
Fue un pecado...
A la facultad también se viene a estudiar.
Ah, viste que te la defiende esa frase.
Obvio.
No te la arruga.
Fue un pecado de juventud. Perdón que
tuyo,
lo diga así.
Pero
mío. Fue un pecado de juventud porque aparte la lista lo que mostraba, lo que ostentaba en una época donde todavía no era ese el debate, digamos, recién empezaba. Eso sí se lo celebro. Era como, bueno, loco, acá hay gente que viene a estudiar y quiere, o sea, era una lista para cambiar la carrera de filosofía, como diciendo, apostemos al estudio.
Era una buena estrategia, además, ¿no?
Sobre todo, de marketing.
No somos como esos vagos que tienen una materia y se pasan 15 años militando, digamos.
Claro, pero perdimos. La gente votó.
Ganaron,
obviamente.
Ganaron los esos.
Esos.
Vos enmendaste ese error.
Sí, sí.
Al año siguiente, sí. Dos años siguiente.
Abrí una lista yo.
Se llamaba Antistone.
Antistone.
¿Cómo?
Y ahí gané. Fui consejero, ¿no?
Pero ganaste, digamos,
bueno,
una
sí
mínima diferencia.
No importa. No, perdón.
Upa,
mínima. Perdón. 1-0.
Bilardismo.
Sí.
No, pero vos no ganaste.
Lo que importa es ganar.
Entré.
Vos saliste segundo. Los troscos, la naranja.
Los troscos siempre ganan. Sí. En la facultad.
Salvo entonces, en el mundo.
Después claro, en la facultad que no es el mundo, claramente. Y después es la disputa, era la disputa entre el resto, que éramos los peronistas, los radicales, no sé qué. Y ahí armamos esa lista independiente y entramos y yo fui consejero, nada, al pedo, esas cosas, ¿viste?
Ahora quiero traer una gran frase de la Inca, la gran filósofa tuitera, que escribió mucho mejor, después se los digo, pero digo como que para que haya deseo en una pareja se necesita una tensión sexual con un tercero. O sea, entre un peronista y un radical en ese momento original, los troscos fueron como el trío que hacía la tensión sexual entre ustedes.
Me encantó. Nosotros, claro, como que nos pajeábamos juntos pensando en los troscos.
Ah, bueno.
Y había algo de eso, ¿no? Saco la palabra pajear porque vos sos más académico.
Una actitud contrafóbica, así como los antisemitas que odian a los judíos se inventan un amigo judío.
Claro.
Quizás nosotros nos inventamos con esa ansiedad y ese miedo un amigo peronista o un amigo radical o un amigo liberal.
¿Vos seguís siendo radical?
Yo estoy afiliado a la Unión Cívica Radical, pero no tengo participación. Yo me afilié en el 83 con Alfonsín, digamos.
Claro, en ese momento tenía más sentido.
Yo era un alfonsinista en aquella época, sí.
Yo quiero decir, ¿por qué está Rubén acá? Porque Rubén es mi mejor amigo, pero es alguien que está...
Para él no.
Para mí,
mi
mejor amigo.
Sí.
Él dice que tiene muchos mejores amigos. Tiene muchos mejores amigos. Okay. Otro día vamos a charlar acá porque está en mi último libro que estoy entregando
Estamos todos ayer,
que hago toda una tesis sobre por qué no hay monogamia en la amistad.
Ok, ay, para diferenciar
la amistad del amor. Pero la dejo para otro programa, dale. Lula. Lo que quiero decir es que Rubén es mi mejor amigo y, sin embargo, políticamente tenemos posiciones muy encontradas.
Sí.
Es más, está casi en las antípodas de el pensamiento, digamos. Está casi en las antípodas en términos por ahí institucionales partidarios, que no sé si eso es antípoda a esta altura.
No.
Porque la verdad que con Pichetto, digamos, candidato a vicepresidente del partido de Macri, digo, todo se empezó
a mover. Se borocotizó todo, digamos.
Sí, pero sí tenemos posturas diferentes, más si querés filosóficamente hablando, sobre todo sobre lo que es ser liberal, ser de derecha, ser de izquierda. Yo en algún momento hacía siempre mención de Rubén como tengo un amigo que no piensa como yo.
Sí.
Y que a mí la verdad me hace muy bien escucharlo. Lo quiero matar, pero lo escucho. Y aunque lo quiero matar...
Comparto tu sentimiento.
Hay a veces...
¡Ay, qué tensión!
Hay a veces como que...
Esto está súper sexy.
No, pero me hace re bien porque digo, bueno, a ver, ¿cómo piensa el otro? Porque si no, sos pluralista de pacotilla, ¿viste?
Ahora, ¿le puedo hacer yo una pregunta a Rubén?
Sí.
¿Vos no sentís que Darío, que no necesita tener un amigo judío en principio porque es su propio amigo, pero además porque tiene otros amigos, te usa como lo que él llama su amigo de derecha o su amigo liberal?
No lo creo. Fue una buena manera.
Te gusta, es una amistad legítima.
Sí, yo creo que sí. Después de tantos años, no creo que necesite tener un amigo.
Sí.
Un amigo liberal.
Mirá cómo saltó por vos. Ahí fue buen amigo.
Ahí está la verdad.
Ahí está
bueno,
la verdad.
Bueno, estoy acá en este
recinto.
Juzgamiento.
No, jamás.
Porque lo quiero a Darío, si no, no estaría acá, obviamente, ¿no? Y espero quererlas a ustedes también. Bueno, a María también ya la quiero.
Te crees, yo te quiero.
La conozco desde
María la conoce desde la cuna.
Desde la cuna. Desde la bicicleta.
Soy la única que no me quiere nadie.
Y pero porque todavía, bueno, incipiente el vínculo.
Bueno, te hago la pregunta así fuerte. Ya estás como, estás tranquilo ya.
Digamos.
O sea, ¿vos estarías en desacuerdo si decimos que sos una persona de derecha? ¿Estás en desacuerdo?
Sí, estoy en desacuerdo.
Aunque votaste a Macri.
Es voto de Macri.
Y estás, o sea, y de algún modo te sentís como representado.
Yo haría, antes de que la termine la pregunta, sí. Yo les haría una repregunta.
Sí. A ver.
¿Vos te dirías de derecha porque votaste a Menem?
Uf.
En momento?
uy,
yo me diría.
Ya te estás chicaneando.
No, está bien.
Creo que.
Yo me diría de derecha porque voté a Menem. No. Diría que no. Es obvio que el planteo, cuando te pregunto a vos de si te consideras de derecha, no es porque votaste a Macri, sino porque te sentís representado por un modelo de país que de algún modo el macrismo representó. A mí Menem, como a muchos peronistas, nos vendió una y después cambió y después no lo voté más, digamos. En cambio, lo que digo es, vos en tu idea de país, en tu modelo de país, ¿te sentís más representado por un modelo de país republicano, liberal? En eso. Y eso comúnmente se llama ser de derecha. Sin embargo, viste que a los liberales o republicanos les molesta la palabra. Pero también es cierto que no es justa la palabra, porque derecha tiene una connotación chota. Yo te la rebanco.
Sí, tiene una connotación.
Vos sos un tipo profundamente democrático, digo, eso es indiscutible. Pero ¿qué pasa ahí, no? Con las nomenclaturas.
Porque creo que el problema no está en la distinción entre derecha e izquierda, sino me parece que la distinción que yo hago es entre liberales e iliberales hoy, digamos, ¿no? Entre liberales y antiliberales o liberales y populismos. Si uno hace esta distinción, vas a encontrar que entre los liberales tendrás derechas e izquierdas, por ejemplo, el anarcocapitalista o los minimalistas del mercado o minarquistas. Tenemos un espécimen muy conocido en este momento en la Argentina, Milei es un caso, digamos, de un...
con una fuerte impronta y seguimiento de muchos jóvenes, ¿no?
Sí,
hay como un renacer de las derechas o del liberalismo, diría más que de las derechas, del liberalismo.
Milei es de derecha.
Milei es de la derecha del liberalismo, yo diría, ¿no?
Por eso no de la derecha facha, diría.
No, yo no diría que eso. Me parece que la derecha, quizás podríamos hablar de una ultraderecha, ¿sí, no? De la derecha antidemocrática.
Claro.
¿No? Yo no creo que los minarquistas sean antidemocráticos. Bueno, pero ahí también hay una tensión entre democracia y liberalismo, ¿no? Que en todo caso después lo podemos mencionar. Y en el liberalismo también tenés sectores de izquierda.
¿Qué sería ser un liberal de izquierda? Porque en Estados Unidos...
Desde el punto de vista teórico, yo podría mencionar a Rawls, ¿no? Es un caso que puede... que hay una esa tensión entre...
John Rawls.
Entre libertad e igualdad está como resuelta en algún sentido, ¿no?
Total. Para el que no sabe, John Rawls, escribe R-A-W-L-S, es un autor, a mí me encanta. Yo a John Rawls lo utilicé en todo mi discurso a favor de la ley del aborto. Esa frase que después circuló mucho, que yo cité de Rawls, que dice política no metafísica, es de Rawls, donde Rawls lo que marca justamente es la necesidad de distinguir las posturas metafísicas a la hora de construir una sociedad política.
Sí, esa es la posición 2, digamos, sería el Rawls 2, ¿no? Del liberalismo, del libro del liberalismo político. Su libro más conocido, más famoso, es Teoría de Justicia, ¿no? Una teoría de justicia.
¿Pero qué sería un liberal de izquierda? Porque es como, suena contra...
Bueno, la idea de un liberal de izquierda es, en el sentido rawlsiano, uno podría decir que reconoce las libertades básicas desde la tradición liberal, el derecho a la opinión,
la libertad individual,
a la expresión, las libertades individuales, las libertades básicas, digamos así, incluida la propiedad, la libertad de la propiedad personal.
Claro.
Y por el otro lado, bueno, recordar los llamados principios, la teoría de Rawls habla de los principios de justicia, ¿no? Entre los principios de justicia, él introduce este primero, el principio de libertad, de que las personas tienen derecho a un conjunto de libertades básicas que debe ser compatible con el mismo plexo de libertades básicas para todos los demás, digamos, ¿no? Ese sería como el principio de libertad del liberalismo clásico.
¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, porque está claro como la defensa de la libertad individual, que es todo un tema para las izquierdas, ver cómo se relaciona la izquierda con la libertad individual, que no está claro, digamos, porque en las posturas de izquierda más duras, la idea de individuo, de hecho, es un constructo, es un producto, y es un producto que de algún modo está enajenado, digamos, porque oculta la explotación o la desigualdad, de hecho, que se produce en términos sociales. La pregunta con el liberalismo es, digamos, obviamente, digamos, ¿qué postura tiene frente a la desigualdad?
Bueno, en el caso, por eso te sigo con el otro principio de Rawls, el principio de la desigualdad, digamos, ¿no?
Claro.
Ese segundo principio en teoría de justicia de Rawls distingue entre un principio que tiene una primera parte con
con las libertades. No
las libertades, sino las...
¿Qué? No, porque ahí lo que me parece que el planteo de Rawls es que obviamente hay que velar o hay que garantizar que los que más desposeídos quedan o los que quedan como más retrasados tengan algún tipo de compensación.
Sí, la igualdad, ¿no?, de oportunidades. Hay una claro, parte del principio que son las igualdad de oportunidades, que tiene que ver con el igual acceso de todos a
las oportunidades,
cargos, a puestos.
¿Y quién garantiza eso? El Estado.
Eso lo garantiza, bueno, un principio de equidad. Estos, las total, justicias, ¿no? Pero después hay otra parte que ya tiene, digamos, esta igualdad de oportunidades, que ahí lo que podemos llamar los liberalismos de derecha, digamos, estarían de acuerdo. Después él agrega un poco más, me parece, la otra parte del principio, que es que si admitimos las desigualdades, y que de hecho las hay, porque todas las personas nacemos desiguales en algún sentido, en capacidades, en inteligencia, en color de la piel, etcétera, etcétera. Ahí Rawls lo que pretende hacer es que si aceptamos esas desigualdades, las desigualdades son admisibles si van a compensar a aquellos que están peor posicionados en la sociedad,
¿no? Eso sería una postura, entonces, que resguarda...
Eso es un liberalismo de izquierda.
De izquierda, que se da de izquierda porque hay como... Estaría como más cerca de lo que se llama comúnmente la socialdemocracia.
Sí, de hecho las derechas... Poco, ¿no?
Hay un rol benefactor del Estado que sale a compensar a los...
Bueno, de hecho, una de las críticas que le hacen a Rawls desde la derecha liberal es precisamente que esa es como una justificación de la socialdemocracia.
La pregunta es, digo, para un liberal como vos,
sí,
digamos, el Estado, digamos, ¿cuál es el lugar del Estado y cuándo el Estado se sobrepasa?
Bueno, se sobrepasa cuando se mete demasiado en tu vida, ¿no? En tus libertades básicas, digamos, ¿no?
Sí, pero cuando creo que hay una desigualdad social manifiesta, ¿hay vos qué decís?
Pero pues habría que distinguir entre la teoría y la...
Típico.
Y los,
ahí estamos de acuerdo.
Porque si hablamos de gobiernos de derechas o de izquierdas en la historia, ¿cuántos gobiernos de izquierda han matado de hambre a millones de personas o los han asesinado, etcétera, etcétera? Creo que, por eso, una cosa es hablar de los gobiernos de hecho y otra cosa es hablar de las teorías normativas que pretenden cómo debe ser la sociedad.
Me encanta, ¿no? Pero lo que pasa es que siguiendo ese argumento, no hay una teoría que haya sido puesta...
Pero porque las teorías son modelos, efectivamente, claro, digamos, ¿no?
Son
modelos como modelos ideales.
Polos.
Y se ajusta. Pues me dijiste, ¿por qué voté a Macri, digamos? Sí. Bueno, en algún sentido esas prácticas se aproximarían a mi modelo ideal de cómo yo veo la política, una sociedad democrática.
¿Y qué pensás con el... Votaste a Macri porque, digamos, obviamente, no conociéndote... No has visto realizado durante el gobierno de Macri muchas de esas teorías, ¿no? Digo, en la práctica se pudo haber acercado en alguna que otra política, pero en general me imagino que, o sea, no...
¿Macri eterno, serio?
No, como que en el gobierno de
no,
2015 al 2019, o sea, vos no viste realizadas muchas de esas ideas que de algún modo el macrismo, si uno separa la teoría de la práctica...
Sin meternos tanto, me parece, en la cuestión... política, fáctica o económica, ¿no? Los problemas, la Argentina tiene problemas que no solamente no puede resolver Macri, sino no los pudo resolver Néstor, Cristina y Fernández. Espero que lo logre, temo que no lo haga, pero no porque tenga malas intenciones, porque la Argentina tiene serios problemas, ¿no?
Y para vos no...
El asunto es ponerse de acuerdo sobre, encontrar al menos un mínimo común
claro,
de acuerdo.
Un consenso básico. Sí, a ver, Lu, ¿tenías básico. Una pregunta?
Tengo, perdonen la voz quebrada en estos días, tengo una gran preocupación y es que hay una derecha liberal, que lo más interesante de esta conversación como valor simbólico es que con esa derecha liberal se puede dialogar. Hay una derecha ultra, más parecida a un neofascismo, más allá de ponerle nombre, que es más peligrosa. uno de los planteos posibles es que si no funciona bien esta gestión o si se viene un recambio, la derecha puede ser mucho más derecha de lo que fue el macrismo y que eso puede ser entonces más peligroso. No es cierto que el macrismo fue la peor expresión de la derecha en su gestión en la Argentina. ¿Vos coincidís con esto? ¿Crees que si se demoniza una derecha liberal democrática puede venir una derecha más neofascista?
Más Bolsonaro, ¿no?
Sí. Más Bolsonaro.
Sí.
Bueno, todo es posible, ¿no? También podría pasar que viniera un antiliberalismo o un populismo ahora de derecha. Quizás estés refiriéndote a eso, ¿no? Porque sí, es posible, ¿no? Pero también es posible que todo lo
Yo
demás...
Yo en lo personal, ¿no?, le temo más a una versión más derechizada de lo que fue Cambiemos o a una nueva expresión como pasó en Uruguay o en Bolivia con Camacho,
¿En qué imaginás que habría qué cosas?
¿Cómo sería una versión más de derecha de Cambiemos?
Bolsonaro o en la agrupación Cabildo en Uruguay, una versión de una derecha...
los neonazis en Alemania...
No tanto,
pero yo no veo que eso...
Sin diálogo, un expert, pero mucho más pasado a la derecha, o sea, sin ningún diálogo con las libertades individuales, con el movimiento de mujeres, algo más parecido a lo que es Vox en España, ¿no? Que no es cierto que eso fue el macrismo.
No, pero al interior, quiero decir algo ahí, al interior del macrismo, como al interior del peronismo, se manifiestan esos sectores. Porque esos sectores de ultraderecha también viven al interior, de todos los movimientos políticos en la Argentina. Esto es interesante, ver cómo hay extremos que se dan, no sé si en todos, pero por lo menos en los mayoritarios, vos tenés expresiones bien de derecha. No creo que todo Cambiemos se reduzca a eso, pero creo que, y tampoco el peronismo, y sin embargo hay un peronismo de derecha fuerte.
Sí, pero lo que quiero decir, Darí, es que desde sectores de izquierda populares se demoniza el macrismo y no es cierto que, por ejemplo, Macri tenga discursos sobre género, se permita el diálogo sobre el aborto, es igual a Vox en España, que está diciendo que no existe la violencia de género.
Claro.
Entonces, lo que quiero decir no es que yo coincido con el macrismo, pero sí que puede haber una derecha más extrema y más peligrosa que esa derecha liberal con la que no podemos poner a todas las derechas en la misma bolsa.
Sí, podría haberla, pero yo no veo... No la veo,
No la ves.
No veo cuáles serían esos sectores.
Vos al interior de Cambiemos, del macrismo, de lo que sea, ¿con qué sectores te sentís como más identificado? ¿Qué referente tendrías que decís? Me gusta cómo piensa la política en la Argentina. Te cagué con esa, ¿no?
Sí. Porque,
pero no digas, sino...
No, porque no estoy muy involucrado con la actividad de la interna, ¿no? Yo soy más bien un outsider ahora, creo, ¿no?
¿Pero a quién te gusta cómo piensa la política argentina a nivel, si querés, intelectual? O ¿te gusta cómo piensa la política argentina Beatriz Arlo, por ejemplo?
Bueno, pero Beatriz Arlo es hace reflexiones, me parece, desde una perspectiva no política, ¿no?
Claro.
Es más bien una...
También
una observadora, una outsider. No sé si tengo alguien que me atraiga, como...
Nosotros hablamos el otro día con Daniel Lipovetsky, ¿no?
Y que sí, escuché la entrevista.
Que es alguien,
Claro, lo que yo quiero decir es, no es lo mismo
nuestro amigo macrista,
que pero Juan José Gómez Centurión o José Luis Espert en las elecciones.
Obvio.
Yo temo un crecimiento de sectores más cercanos a Gómez Centurión.
Sí, pero no me parecen esos sectores representativos en la Argentina.
Claro, no son representativos. La Argentina no ha tolerado esa derecha extrema, por ponerle algún mote, ¿no? Pero... temo que se pueda generar un crecimiento
también,
de sectores.
Yo también, pero yo veo ese crecimiento de la derecha, lo veo en un cruce entre el peronismo y el macrismo, si querés, donde se junten las derechas duras, ¿no? Convergiendo en una especie de alianza de derecha. Yo eso sí le tengo temor y creo que la crisis, tanto del macrismo como del peronismo, que hoy gobierna, estoy de acuerdo con vos.
Hace unos días Moreno, el anterior... secretario de Comercio de...
Guillermo Moreno
participó en una marcha en Luján, creo, a favor de o en contra de la discusión, al menos, en el Congreso de la ley de aborto, ¿no?
Y
ahí hay un sector del peronismo
Re.
Que yo diría están
pero los peronistas
más,
siempre,
se parecen más a Centurión.
Los peronistas
que
siempre,
lo que Macri se parece a...
Siempre nos asumimos contradictorios. En cambio, los republicanos no. Siempre asumimos que tenemos sectores de derecha, de izquierda. En cambio,
pero eso no es una virtud.
No.
Es el vicio pero del
peronismo.
Pero
el gran problema del peronismo, ahí me corro y doy un paso atrás. No hay
ese
cosas
es un
del
gran
peronismo
vicio
virtuosas.
De la historia del peronismo.
Obvio.
Ese es un gran vicio que parece que pasa todo cuando yo creo que no todo pasa.
Bien.
¿No? Ahí me
no,
corro.
No pasa todo. Estoy de acuerdo.
Ahí te corro por izquierda.
También es un vicio de los que se consideran puristas decir nosotros nunca tuvimos contacto con sectores fascistas.
Yo Argentina.
Bueno, gracias. Bueno, ¿la pasaste bien? ¿Podemos seguir hablando?
Sí,
¿querés
claro,
venir otro
claro.
día? Queremos saber qué piensa un liberal sobre el consumo de drogas, sobre el aborto, sobre la democracia, sobre el peronismo, digamos.
Bueno, aclaro una vez más que hay muchos liberales.
Bueno, un liberal como
en
vos.
En todo caso, ok.
Que sos, nada, con el que se ve que podemos dialogar, ¿no? ¿Cómo viste, Pecker? ¿Pudimos dialogar?
Pudimos dialogar y a mí me encanta. Yo creo en serio en la pluralidad y en el diálogo porque si no, sí, además de todo, creo que nace esa idea de una derecha con la que no se puede dialogar.
Hay muchos liberales con los cuales se puede hablar en Argentina y que son, digamos, progresistas como ustedes. Prefieren, digamos,
o sea, para vos somos una izquierda potable, nosotros.
¿Quiénes somos nosotros?
¿Nosotros tres?
¿Nosotros tres?
Creo que sí, por eso estoy aquí dialogando con ustedes.
Hermoso. Bueno, gracias Rubén Noyosi con nosotros hoy en Lo Intempestivo.